Delfinas en el aire. Delfinas en el aire. Delfinas flotando en tu mente. Guarda con las minas que son envidiosas. Guarda que se cagan entre ellas. Guarda que donde hay minas hay quilombo. Guarda que eso también es patriarcado. Porque la realidad es que la otra, cuando falto yo, sale a la calle con mi foto y grita mi nombre y acompaña a mi mamá. La otra aprendió a la fuerza las mismas cosas que yo. Aprieta las llaves de su casa en manos igualitas a las mías, transpirando el mismo miedo, cruzando las mismas avenidas, porque son las 3 de la mañana para ella y para mí. Y la vida se nos va tratando de alcanzar la cerradura. La otra se cambió de ropa para no andar provocando como me he cambiado yo. Y bajó la vista y se cayó la boca. Y de todos modos le gritaron a los 10 y a los 11 y a los 8, las mismas barbaridades que me gritaron a mí, y que nos siguen gritando. La otra sabe que pudo ser Micaela, entonces es como si yo perfectamente que pude ser María Soledad, y entonces soy. Y a lo mejor mañana a la otra le toque ser la negra. Si un día falto yo, que se sepa que tomé mucho Campari. que me drogué, que no recuerdo a todas las personas con las que cogí porque fueron un montón, que no pisé la universidad, que sepan que hice dedo, que fui locutora, mucama, cama adentro, vendedora de libros, bostera y mal hablada. Que tuve un hijo pero nunca un marido, que cerré bares, seguí de largo y los volví a abrir. Y merecía respeto. Hoy salgo por vos, porque te quiero mucho. Y por vos, que ni te conozco. Por vos que salís conmigo. Por vos que te quedás en casa. Por vos que gritás cada injusticia, por vos que mirás para otro lado, por vos que ya no estás para marchar. Porque salir por vos es salir por todas. Y salir por todas. Salir por mí. Y la única certeza que yo tengo es que gracias a todas nosotras en la calle hoy, mañana este país ojalá sea más justo y más igualitario. Y porque sé cómo cuesta. Porque sé de frustración y de impotencia. Y porque sé cuánto lastima poner el cuerpo día a día. Nos digo y nos repito. Estamos forjando futuro y dignidad. Estamos dejando huella en miles que no han nacido todavía, pero sabrán que le fuimos, que hicimos, cuánto costó. Sabrán de esta revolución, sabrán de este presente nuestro que mañana será la historia para ellas. Hoy somos las nietas de todas las brujas que nos llegaron a quemar. Mañana seremos las abuelas, la memoria, la inspiración para las luchas que vendrán, los próximos pañuelos. Si la justicia es machista, que sea feminista la memoria.
Bueno, buenos días, buenos días. Perdona. Bueno, abrimos de una manera diferente esta vez, si amerita. Bueno, esta es la Negra Bernassi, que es una locutora, con un texto de Zuleika Esnal, que es una activista, dramaturga y actriz de Gran Buenos Aires. No, de Capital Federal de la República de la Boca. Perdón, siempre dice, desde la República de la Boca, no, la República de la Boca. Ya empezamos a debatir. Es
no es un debate. La boca es Capital Federal. San Telmo Barracas, la boca del otro lado de Avellaneda. Bueno, pero bueno, es una semana que estuvo muy cargada de temas tremendamente tristes, pero a la vez estamos llenas de fuerza, ¿no? Porque nos encontramos como siempre, que nos sentimos así cuando nos encontramos en la calle. Bueno, hoy está Alejandra y está Ketty. Sí, bueno, agradecemos el espacio que nos da Arnaldo y Atahualpa en FM Reflejo, como todos los cada 15 días, en esta columna que somos la red de vecinas de Sierra de la Ventana. Exactamente. Si nos quieren mandar un mensajito, está el 291-5749-452. O si no, se comunican por el Instagram de la red de vecinas, que es Red Vecinas SDLB. Algo así. Red Vecinas de Sierra de la Ventana.
Exacto.
Así que bueno. Y bueno, hoy obviamente vamos a estar hablando de lo que pasó este 3 de junio, de la historia del 3 de junio también, para aquellos que recién hoy se enteraron. Y bueno, y ahí debatir un poco y contar e informar, como siempre venimos haciendo. Exacto. Dicho, bueno, justamente los últimos acontecimientos nos obligaron a cambiar un poco el motivo que íbamos a tener en esta columna, pero bueno, como lamentablemente todo se enlaza con todo, vamos a estar Argentina, siempre tenemos temas para hablar.
Sí, siempre tenemos temas y lamentablemente las mujeres siempre tenemos temas para hablar sobre
lo que nosotras llamamos, entre comillas, la injusticia patriarcal, ¿no? O sea, el sistema judicial que habitualmente se ensaña particularmente con nosotras, ¿no? Queríamos tener un poco esto, ¿no? De por qué hablamos, esto después lo van a encontrar también en la edición digital de FM Reflejos. ¿Por qué hablamos de justicia o injusticia patriarcal? Bueno, en muchas definiciones elegimos usar los conceptos que investigó una filósofa argentina, Daniela Suárez Tomé. Ella, bueno, trabaja para el CONICET, por la Universidad de Buenos Aires, y bueno, es
muy conocida por sus podcasts, donde justamente une conceptos filosóficos con el feminismo. Y ella escribió, bueno, publicó un texto que se llama El juicio a la justicia patriarcal como experiencia feminista de resistencia epistémica. Esto puede sonar raro o difícil. Dejamos el enlace para que quien quiera pueda leer todo el texto porque es excelente. Y esto tiene que ver con cómo nos damos, digamos, absolutamente el derecho de investigar cómo funciona la justicia en nuestra sociedad, como para poder denunciar qué es lo que sucede. También queríamos agregar que esta investigación del juicio a la justicia patriarcal es una propuesta que salió del Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en 2017 en Chaco, en Resistencia, la capital de Chaco. Siempre mencionamos los encuentros nacionales, hoy plurinacionales, como una instancia en la cual han salido desde políticas públicas, leyes, investigaciones, digamos, no es que... Siempre decimos, no, ojalá los varones también tuvieran este tipo de encuentros para pensarse y para pensar su acción en la sociedad, ¿no? Las mujeres los tenemos hace 40 años. Bueno, este concepto, digamos, de justicia patriarcal describe, digamos, cómo el machismo y la desigualdad de género están profundamente arraigados en el sistema judicial, como no podría ser de otra manera, porque el sistema judicial forma parte de la sociedad. Denuncia el sesgo centrado en lo masculino, en las leyes y la actuación de operadores judiciales que perpetúan la discriminación y la violencia. Y se manifiesta principalmente a través de distintas cuestiones. Por ejemplo, Ale, ¿querés decir la voz? Si no sigo yo. Por lo menos arranco yo. Lo que tenemos siempre en la justicia patriarcal son sesgos, estereotipos. Un sesgo es una particular mirada que juzga a las mujeres bajo las expectativas tradicionales, ¿no? Que si quiere ser más que el varón, que sea una mujer que sea más dependiente, que sea el varón el proveedor. Esto influye en la valoración de las pruebas y los testimonios. Sí, la revictimización. criminalización, esos casos de violencia de género, el abuso sexual o custodia, las víctimas sufren todo el tiempo cuestionamiento por cómo se vestían, cómo andaba a esa hora su vida privada, ¿no? Sí, esto lo hemos visto ahora con el caso tremendo de Agostina, donde se piensa en la madre y no en el padre que ya había sido denunciado por golpes hacia Agostina el año anterior. Sin embargo, ahora está tomando una relevancia increíble, como si fuera el estandarte de la justicia.
Sí,
bueno, también, no sé si vieron, pero bueno, tío salió a cuestionar dónde estaba Lali y dónde estaban las feministas, en vez de cuestionar a la justicia, al perito que estaba felicitando a los perros porque había encontrado...
Sí, el fiscal.
No,
claro,
bueno,
es tremendo
porque además esto, ¿y dónde están las feministas? Y uno piensa, ¿y dónde están todos los funcionarios que tendrían que haber actuado en su momento?
Sí, además también es como muy fuerte como pega, ¿no?, en una persona que, nada, es el tío que acaba de perder a su sobrina, es muy fuerte.
Exacto.
Y él, en vez de estarle pidiendo justicia a la justicia, a los que se tienen que encargar, ¿no?, está pidiendo a una cantante, solo por ser cantante, porque baila, porque se expresa y porque se posiciona, ¿no? Es como,
digamos,
yo me río para no llorar o para no gritar.
Sí, hay que analizar cómo es este mecanismo. A ver, pensemos que precisamente en este caso, al femicidio de Agostina, la justicia lo tuvo 3 semanas preso el año anterior por privación ilegítima de la libertad y ataque sexual a una chica que logró escaparse semidesnuda y que afortunadamente hubo varones, porque en realidad fue un grupo de muchachos que la asistieron, le dieron una remera para poder vestirse y llamaron a la policía. Esto también lo quiero aclarar, ¿no? Porque cuando dicen que estamos contra los hombres, nosotras tenemos que seguir repitiendo, no estamos contra los varones en particular, estamos contra el patriarcado. Porque además siempre suele decir, no todos, no somos todos iguales. Los varones están atravesados por el patriarcado, pero bueno, hay varones que por lo menos tienen sensibilidad y bueno, pueden correrse un poquito. Respecto de, de la justicia patriarcal, uno de los puntos más complicados que vamos a ver también cómo se enlaza en este momento en la Argentina. Tenemos el tema de cómo validan pseudociencias que no existen en la realidad, digamos que no existen para el ámbito científico, pero en los fueros de familia terminan siendo aplicadas, son teorías que no están validadas científicamente, como el síndrome de alienación parental, que desestima los relatos de abuso infantil y revincula a las infancias, niños, niñas y adolescentes menores de edad, por supuesto, con sus agresores, que eso es terrible. Y en la Argentina tuvo muchísimo peso y lo está volviendo a tener en este momento de tanta regresión. Tal cual está el caso de la niña arcoíris, por ejemplo. Obligada, llevada por la policía, cuando, bueno, esta es una aplicación nefasta que se hace de una pseudociencia que no está para nada validada. Digamos que, bueno, respecto de lo de Agostina, que vamos a ir mechándolo a lo largo de la columna, Agostina y también Dulce, exacto, que es apareció descuartizada en El Dorado, también, nada, una situación horrible, y también desde la pobreza, ¿no? Como
Sí, por
estigma,
supuesto,
por supuesto, la exclusión, todo, bueno, hoy estuve viendo que la familia está convocando ahora una marcha también, ¿no? Y sí, bueno, pero esto de la pobreza y la exclusión, ¿no? ¿Cómo se van sumando los distintos estigmas? Pero yo el otro día comentaba, aquí también cuando hicimos nuestra actividad, nuestra marcha que ya la vamos a relatar acá en Cierra la Ventana, que siempre se le busca algo a la víctima para estigmatizarla. Las personas más viejas se acordarán el crimen de Ángeles Rawson, que tiene ya unos cuantos años, el femicidio, y Ángeles Rawson, digamos, era como la buena víctima, porque era de tez blanca, no estaba racializada, digamos, con los colores originarios, no era marrona, era blanquita, vivía en un barrio muy fino, por así decirlo, de gente muy adinerada en Capital Federal, en Barrio Parque. Además de esto, era estudiante, era rubia, pero ¿qué le encontraron? Era otaku. Los otakus eran una tribu urbana de esa época. Digamos que nada, era como los adolescentes que siempre tienen, y las
Sí,
adolescentes que
como, bueno, hace poco,
como eran los que se juntaban ahora hace poco, que un boom que se hablaron, que
ah, no.
ahora ya no nos acordamos más,
Bueno.
que se ponían
Ah, los
las
Therians.
capuchas de los Therians. Nos vendieron los Therians para que no pensáramos en otras cosas, claro, exactamente. Bueno, digamos, este tipo de acciones que son absolutamente ingenuas y que no tienen nada que ver con que se sirvan a nadie. Tal cual que eso no te da derecho para matar ni descuartizar, ¿no? Bien, vamos un poquito con la historia del Ni Una Menos, ¿no? Porque ahora, más allá de los femicidios que pasaron, ya desde las corrientes feministas se está organizando Ni Una Menos, porque ya el 11, la marcha número 11, a partir de aquel 3 de junio del 2015,
Exacto.
¿sí? Que, bueno, esa marcha fue salida así como muy a los gritos, porque ya estábamos podridas también, nada, en aquel momento Chiara, que tenía 14 años, que estaba embarazada de 2 meses y fue asesinada brutalmente por el novio y enterrada en el patio de la casa de los abuelos de este femicida. La crueldad de ese hecho fue una reacción masiva. Además, como una acumulación también, ¿no? Nada, no fue un caso para nada aislado, venían ya asesinando muchas mujeres, pero bueno, eso fue como basta, hasta acá llegamos, ¿no? Hay que movilizarse, hay que alzar la voz, hay que salir. En aquel momento, la periodista Marcela Ojeda lanzó un desafío a través de las redes sociales, diciendo: actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales, mujeres, todas, ¿no vamos a levantar la voz? Nos están matando. Entonces fue así como, a partir de ese tweet, se empezaron a organizar y se puso una fecha y un día de movilización y una hora, digo, ¿no? Y se movilizó en toda la Argentina, a lo largo y ancho del país. Y también llegó hasta España, ¿no? O sea que somos, hace 11 años que estamos saliendo a la calle. Al grito de ni una menos, hoy un poco más ahí dolidas, tristes,
tal cual,
por los femicidios que hace 2 días tuvimos, igual cada 31 horas matan a una mujer.
Sí, ahora con los últimos 3 femicidios del fin de semana anterior, cambió lamentablemente el cálculo y es una cada 25.
Tremendo. Bueno, recordemos un poquito, si querés, que ti, ¿dónde estábamos nosotras hace 11 años?
¿Dónde estábamos?
No nos conocíamos.
No.
Yo ya lo he dicho varias veces en distintas columnas. Yo vivía en el oeste y me acuerdo que esa vez con varias compañeras nos organizamos y nos subimos en Ramos Mejía. Nos encontramos en un lugarcito que hay ahí que se llama La Tanga de Ramos, porque es un triangulito. Nos subimos al Tren Sarmiento, muchas compañeras, no estábamos organizadas de así de grupo ni nada, fue así, vamos amiga, tenemos que ir, y me acuerdo de varias compañeras con las hijas. Muy hermoso, y bueno, ahí fuimos así en el Tren Sarmiento y en cada estación se iban sumando compañeras, así, algunas organizadas y otras no, pero íbamos, y bueno, después caminamos desde 11 todo por Avenida Rivadavia y el Congreso era tremendo, tremendo la cantidad de gente. Y lo que sí me acuerdo de esa fecha es que conocí al padre de Carolina Ló, que estaba con un cartel, y de hecho tengo una foto porque yo estaba con mi cámara.
Carolina Loz, me recordemos, fue víctima de femicidio, apuñalada salvajemente por su novio.
Tal cual. Y el padre estaba ahí con un cartel. Nada, fue muy fuerte. Muy.
Mosquete. Yo vivía en Bahía Blanca en ese momento y yo ya estaba activando en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y organizamos junto a otras compañeras, otras organizaciones. De hecho, allí arrancó una agrupación que se llamaba Feministas Bahienses, donde se era como una especie de multisectorial donde confluimos varias otras organizaciones, y bueno, fue tremendo, fue inmenso. De hecho, rebasó lo que pensamos. Hay una radio abierta, Siempre FM de la Calle, que fue una radio, es una radio compañera, tenía una radio, pensamos una radio abierta, lo que nunca imaginamos la magnitud de la convocatoria. Pudieron pasar tres temas musicales, era imposible hablar, porque era una multitud nunca vista en Bahía Blanca. Con esto te digo, era una barbaridad. Al frente marchaban las mamás víctimas y familiares víctimas con las fotos de los femicidios de Bahía Blanca, que son un montón, como en todas partes, una ciudad grande. Y bueno, y atrás marchamos todas las organizaciones y fue muy, 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 muy emocionante. Así que bueno, ay, y este año,
después de 11 años, nos encontramos acá en Sierra de la Ventana. Primero nos encontramos que, bueno, yo no pude ir en Villa Ventana.
Exacto.
Las compañeras de la Biblia y otras compañeras y también tuvieron las chicas de género
del municipio.
Que es muy importante también que las políticas de género y las personas que trabajan en las áreas de género se involucren con la sociedad,
por supuesto,
y con las compañeras que son las que sin un peso están luchando y llevando la lucha también, ¿no? Así que bueno, fue una jornada re importante ahí en Villa Ventana, donde se debatió, se expresó y bueno, y pudieron compartir con las chicas de género también y se habló de lo que está pasando, ¿no?, en nuestra comarca.
Exacto,
no estamos ajenas.
No, no estamos ajenas a la violencia de género, no estamos ajenas a nada y por supuesto siempre recordamos, siempre mencionamos más que recordar el caso tremendo de Zaldúngaray y felicitamos a las mamás protectoras por su accionar, digamos, que viene inquebrantable desde el año pasado, ¿no? Así que, digamos, no es que nuestra comarca ni nuestras localidades estén a salvo. Además hemos tenido muchísimos otros casos de denuncias por violencia género.
Tal cual.
Y bueno, y después acá en Sierra de la Ventana a las 17 horas nos convocamos la Plaza del Reloj y por suerte esta vez hubo muchas vecinas que se sintieron
muchísimas
así involucradas, identificadas, que les salió salir a la calle. Armamos una asamblea y bueno, y después marchamos. Marchamos y fue una jornada muy ahí alentadora de saber que no estamos solas. Totalmente, además, bueno,
bueno, vinieron muchas mujeres que no solemos ver, que las conocemos por ahí de vista en el pueblo, pero que no suelen ir a las marchas. Y esto indica realmente hasta qué punto esto nos interpela a todas, porque todas podemos ser, sin distinción de edad, no importa si sos joven, si sos vieja, todas podemos ser víctimas de violencia de género y femicidio. Y además yo creo que fue bastante acertado esto de hacer dos convocatorias con diferentes horarios que permitieran asistir a una y a la otra, acá a la marcha del
Tal
Cierre
cual.
la Ventana vinieron las compañeras de Villa Ventana y varias de acá pudieron ir para Villa Ventana, con lo cual realmente se multiplicó la acción y me parece que eso estuvo
Es
realmente.
importante porque también como en la comarca, al tener distintos puntos,
Exacto.
a veces no se pueden, no sé, las chicas de Zaldungaray por ahí no podían acercarse a Villa Ventana, pero sí
Pudieron venir
pudieron venir
acá,
acá,
tal cual. Así que
entonces,
sí, creo que fue bastante acertado. Y bueno, como realmente es bastante, digamos, fuerte todo lo que estamos hablando, vamos a abrir, vamos a hacer una pausa con un tema musical que también va a reforzar la emoción que nos generan estos hechos y estas fechas. Vamos a escuchar Canción sin Miedo, de Vivir Quintana, que está interpretada por el Palomar en coro, guitarra y voces.
Nos sembraron miedo. semana roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, nos desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa.
Lamentablemente los femicidios siguen
Y esto también va en consonancia y en respuesta a, bueno, no sé, las personas que realmente son muy cortas intelectualmente y que siguen denostando estas movidas, que están en contra, porque claramente una marcha no va a parar los femicidios, las marchas son para generar conciencia, para mostrar nuestra indignación, para mostrar que existimos y para intentar que quienes están del otro lado y que muchas veces los varones se pongan a pensar qué es lo que hacen sus propios congéneres.
Y también para no, ya no naturalizar los abusos.
Exactamente.
Recuerdo que estábamos hablando un poquito de típicos abusos que hemos recibido las mujeres en la vía pública. Y hoy ya las pibas ya no se callan más.
Exactamente.
No lo dicen.
Sí, casi todas nosotras hemos sufrido abusos y acosos en la infancia, en la adolescencia, en la vía pública, en los transportes públicos, por parte de varones que hacían cualquier cosa adelante nuestro,
bueno, hoy las pibas ya no se callan más. Y eso es, también es parte del movimiento feminista, que saben que hay cosas que ya está, no podemos volver para atrás.
Exactamente. Bueno, ¿qué cosas buenas sí sucedieron a partir de Ni Una Menos? Lo primero que sucedió es la ley de paridad de género en los ámbitos políticos. La ley de identidad de género, que permite que las personas trans puedan acceder a su documento nacional de identidad según la identidad de género autopercibida. Esto es muy importante, mucho más de lo que la gente cree, porque esto es brindarle cobertura, digamos, cívica, civil. Existen con su identidad y con su número de documento como cualquier ser humano en nuestro país. El cupo laboral travesti trans, que no es que vas a entrar en una oficina pública porque sos trans, vas a entrar después de un examen, pero por lo menos no vas a ser segregada en las entrevistas por ser trans o travesti. La ley Brisa, sumamente importante, de reparación económica para los familiares de las víctimas de femicidio, sobre todo para niñas y niños que, bueno, tienen que educarse y que muchas veces sus familias no tienen dinero. Que bueno, tienen que ser criadas generalmente por abuelas. La ley de IVI, o sea, de aborto legal, Granada en 2020. Y la ley Micaela de capacitación en género en todos los estamentos del Estado. Quiero mencionar un poquito lo de la ley Micaela porque, bueno, a Micaela García la mató un sujeto que había estado preso por dos violaciones previas prácticamente al año del primer Ni Una Menos. Micaela era militante popular. En las remeras, en las fotos está con las remeras que dicen Ni Una Menos. Era una compañera joven. El
13 años.
No, Miquel era un poquito más grande, no tenía 13 años. Lo que sucedió, no, Miquel era mayor de edad, tenía 21. Lo que sucedió con la niña de 13 años es que Wagner, es el apellido de su femicida, que ahora afortunadamente cumple cadena perpetua, había estado preso por dos violaciones previas y había estado en libertad condicional. Dos días o un día antes de que la asesinara, que este tipo asesinara a Micaela, una niña de Gualeguay fue a denunciar junto con su mamá y su papá a la comisaría a este tipo, una niña de 13 años, porque este sujeto, como decíamos antes, la acosaba por la calle, la molestaba y la acosaba, ejercía acoso sexual. En la comisaría no tomaron la denuncia, con el argumento falaz de que como era menor de edad se lo tenía que tomar la jueza de menores, que como no estaba en Gualeguay, sea una cosa totalmente traída de los pelos. Digamos que la policía no quiso tomar la denuncia porque debería haberla tomado. Si hubiera tomado la denuncia, tenía que haberlo ido a buscar a Wagner y lo hubieran metido preso. Y Micaela no hubiera tenido la tremenda mala suerte de encontrárselo en un boliche. Bueno, el tipo la lleva, la sustrae, la secuestra, la abusa de ella y la asesina. A raíz de esto se genera, bueno, dentro de todo el movimiento de mujeres y socialmente, digamos, nuevamente, bueno, por supuesto, marchas y gran escándalo, y el papá de Micaela García, que bueno, es un gran luchador, un gran luchador, logra que se sancione la ley Micaela, que es de capacitación obligatoria para todos los poderes del Estado y toda la administración pública. Yo esto lo puedo contar porque yo fui capacitadora en la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca durante 2 años y bueno, luego 3 años hicimos jornadas, distintas jornadas de extensión sobre bajo el marco de la ley Micaela. Las capacitaciones de la UNS realmente, bueno, acá tenemos 2 compañeras en Cierre la Ventana, Ana Vidal y María Babón, que fueron alumnas mías en las capacitaciones. Fueron capacitaciones hechas en serio, no como si, como muchísimos estamentos que, bueno, eran un simple multiple choice y que evidentemente no sirvió de demasiado. Ahí intentamos que fuera algo más serio, pero lamentablemente esto no alcanza con hacer 2 años de capacitación. O sea, los cambios sociales y culturales lleva mucho tiempo. A lo largo de estos últimos 20 años mínimo hemos logrado por lo menos cambiar la manera en que se relatan estos hechos, porque antes se los denominaba crímenes pasionales. Y gracias a nuestro esfuerzo realmente logramos instalar la figura del femicidio, que es el asesinato de una mujer en razón de su género, simplemente porque es mujer y por la disparidad de poder que hay entre el asesino y la mujer.
Sí, es muy interesante esto para aquellas, porque ahora está saliendo bastante eso, es un homicidio. Bueno, contemos por qué cambia totalmente cuando se dice.
Exacto. Bueno, fue lamentable lo de la jueza, la ministra de Justicia, Monteoliva, que se la pasó remarcando homicidio. No, no es un homicidio. Para empezar, la palabra homicidio significa hombre y femi, mujer. Por lo tanto, que el femicidio lo que destaca es que es asesinada una mujer, y básicamente por una mujer que se encuentra en una relación de poder desigual con el femicida. Con el femicida es más grande físicamente, mucho mayor tamaño cuando es una niña, por ejemplo, mucha mayor fuerza, potencia muscular, digamos, y además por las relaciones de poder desiguales, ¿no? Donde la víctima suele ser pareja o expareja, y el femicida la mata bajo el concepto de es mía y por eso la mato. Este es digamos, cuando están en situaciones de pareja, este es el meollo. Bueno, es mi posesión y por eso hago con ella lo que quiera o la mato.
Sí, sí.
Y bueno, ¿vos querés comentar algunos de los datos actuales sobre
esto?
esos temas?
Sí, como para poner ahí un poquito más de
contexto.
Contexto, y como siempre nos gusta traer datos, ¿no? Bueno, entre enero y mayo de este 2026 registra 99...
Entre
99 y 105 femicidios, que bueno, decíamos hace un ratito, cada 31 horas, que vos me lo corregiste, a partir de otros casos, son cada 25 horas. O sea, cada 25 horas muere una mujer, ¿sí? Asesinada. A esto le podemos sumar también que hay 220 intentos de femicidio. ¿Sí? Realmente estamos hablando de una emergencia nacional, ¿no? Es tremendo. Espérenme un poquito porque se me fue la información.
Bueno, los informes, pero como te voy dando el pie, ¿no? Hay informes de la Defensoría del Pueblo, de la Nación, y también la Casa del Encuentro. La Casa del Encuentro es una organización feminista de Capital Federal, y manejan mujeres de Capital Federal, donde bueno, también realizan, porque bueno, hay tan pocas estadísticas
nacionales,
pero bueno, hay algunas,
sí.
Y lo que, bueno, ahí tenemos cifras que son alarmantes.
Tal cual. El 84% de los asesinos pertenece al círculo íntimo. O sea que el hogar ya no es un refugio,
por supuesto.
El 60% de los ataques ocurren dentro de la vivienda, de sus viviendas o de las víctimas, ¿no? La juventud se encuentra gravemente vulnerable. Unas 10 adolescentes fueron asesinadas este año, como Agustina Vega de Córdoba, 14 años, Dulce Candia de Misiones, 17 años, y bueno, tenemos el caso también de Noelia de Temperley,
sí,
que también fue todo en lo mismo. Bueno,
y en este contexto de protección total, surge un proyecto de ley que, además de todo, busca reducir aún más las denuncias por abuso sexual y violencia de género, que es esta ley de supuestas falsas denuncias que impulsa la senadora Lozada y el ministro. El ex ministro, Cuny Olivarona.
Sí,
Cuny Olivarona, que además está sospechado de haber arrojado a su ex mujer desde un balcón.
Sí.
Recordemos quién es Cuny,
Es el mismo que quiere cambiar
La palabra femicidio.
Exactamente, uno de los principales impulsores. Sí, pueden buscar la historia de Cuña Libarona, pero bueno, se encontró con su exmujer en el departamento de ella y, oh casualidad, la mujer se arrojó por el balcón. De hecho, el suicidio instigado, o sea, la instigación al suicidio, es una de las formas de femicidio.
Tal cual.
Hay un montón de casos registrados de esto, digamos, de mujeres que afortunadamente se salvaron. Es muy difícil salvarse si te tiran desde un balcón de un quinto piso, pero sí de mujeres que relatan que fueron instigadas a suicidarse por su femicidio.
Sí, también Carolina Lozada, quien es presenta este proyecto, está acompañada de un director de deporte de una escuela que está acusado de violar a 9 pibas.
Dios mío.
Que hace poco, cuando se empezó a tratar la ley, pibas empezaron a hablar, y es tremendo, es el que está impulsando esta ley.
Exacto. Que además ahora vamos a contar la paradoja de esta ley nefasta. Bueno, vamos a dejar una nota periodística de página 12 de la abogada Ileana Arduino, que es especialista en derecho penal, seguridad y políticas de género, que define este proyecto de ley como el kit de la crueldad, porque el objetivo no es la justicia, sino el miedo a ir a denunciar y que después se nos vuelva todo en contra. Ella dice: estamos ante un proyecto que utiliza el derecho penal no para resolver conflictos, sino para disciplinar. ¿Pero para disciplinar a quiénes? A las y los denunciantes.
Sí.
Sostiene que esto funciona como una especie de, como una extorsión procesal. Si denuncias y después no tenés recursos para aguantar un juicio larguísimo, podés terminar vos investigada y procesada.
Sí, sí.
Lo cual es terrible.
Sí, además hablemos que las falsas denuncias son el 0,9%. O sea, no es el problema.
Tal cual, digamos que no hay una ola de mentiras, digamos que no vemos que haya una comunidad masculina protegiéndose de las miles y miles de denuncias falsas. Es exactamente lo contrario. Y además hay que aclarar algo que viene a cuento también de los sobreseimientos, porque para que haya falsa denuncia tiene que haber una intención adrede de mentir, o sea, saber que algo es mentira.
tal sí. cual.
E igualmente, bueno, apoyarse en esta mentira y hacer una denuncia falsa. Son mínimas.
Sí, además, Arduino advierte que este proyecto choca de frente con la ley Lucio.
Esa era lo que yo quería ver.
Es importantísimo porque ahora con esto del ni una menos que salimos marchamos, hay mucha gente que está reclamando y dice, ay, por Lucio no salieron, ¿no?
Tal cual, exactamente. Primero, que es espantoso el caso Lucio y es el único caso en los últimos años donde hayan sido mujeres las asesinas. Esto por supuesto no le quita el más mínimo valor, pero por favor, gente, es un caso de mujeres asesinas contra decenas y decenas y decenas de casos de varones femicidas, ¿sí? Femicidas y abusadores sexuales de las infancias. Que haya un caso cada tanto, por supuesto, esto se llama normalmente la excepción que confirma la regla. Además, que no haya pruebas, primero que no constituye falsa denuncia, que no se llegue a la prueba, lo cual es muy difícil a veces de llegar a la prueba, porque en realidad son delitos, como se llaman legalmente, de acción privada. Es muy difícil probar algo que sucedió en la intimidad. Por ejemplo, los abusos sexuales perpetrados dentro de las parejas estables o matrimonios. En general, los varones golpeadores además violan a sus mujeres, a sus compañeras, a sus esposas. Y esto es muy difícil de probar. Y bueno, esta contradicción que hablábamos respecto de la ley Lucio, ¿no? Por un lado está muy bien que existe una ley Lucio, se denuncia cuando hay una infancia en riesgo, por supuesto, pero por otra parte, esta ley lo que hace es desestimar la posibilidad de denuncia, porque qué familiar, qué vecino, qué docente se va a arriesgar a denunciar si se le puede volver en contra por no tener pruebas recontra contundentes, ¿no? Todo esto además viola nuestra Constitución Nacional, porque nuestra Constitución con rango constitucional se encuentra la Convención por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que antepone a toda legislación el llamado superior interés del niño y de la niña. ¿Esto qué quiere decir? Que toda la legislación tiene que estar en dirección a la protección de los derechos de las infancias. Sin embargo, si penalizamos la supuesta 0,9% de supuestas falsas denuncias, ¿quién va a ir a denunciar?
Sí, pareciera mentira que en este momento tenemos que estar hablando y alzando la voz sobre esto también. Hace unos días tuvo una comisión con referentes feministas en el Congreso, exacto, debatiendo, charlando, todo, sobre una ley que es nefasta, totalmente
nefasta,
y que además lo que busca es imponer silencio, volver a de eso no se habla. Y de hecho Arduino cierra la entrevista donde dice algo que nosotros sabemos muy bien, que nadie se mete en un juicio por hacer una travesura, por joderle la vida a un pobre varón inocente, porque la justicia para las víctimas literalmente es un calvario. Ir a denunciar, sobre todo una mujer, es exponer la propia intimidad y que además se nos juzgue a nosotras ya por la ropa, por si estudiamos o no estudiamos, por si salimos de noche, por si no salimos, por lo que dijo la negra al inicio de nuestra columna. Nos vamos a ir ya un poquito despidiendo, pero bueno, queremos mencionar todas las políticas públicas que desde el gobierno nacional se cerraron desde que asumió. También esto, el otro día estuve viendo un poquito lo que se estuvo hablando en el Consejo Deliberante y un referente de la Libertad Avanza dijo que no hay que echarle la culpa al gobierno nacional por los femicidios. Nosotras decimos que sí, que es parte del financiamiento que este gobierno está llevando a cabo, que nos tiene como, como las que somos las locas que reclamamos cosas a todas las mujeres y a las diversidades. Y ellos tranquilamente lo han abierto. Y bueno, y con todas las políticas que dejaron de llevar a cabo, con más razón, ¿no? La eliminación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad a nivel nacional,
exacto,
sí, que de hecho fue como un spot de campaña,
tal cual.
Sí, sí, Ministerio de las Mujeres afuera. Ya ahí arrancamos, ¿no?, dándonos cuenta que, bueno, iban a venir por nosotras, tal cual. El financiamiento de los insumos de salud sexual y reproductiva, anticonceptivos, insumos para abortos legales, la reducción
reducción del 100% para la compra de estos insumos y más del 50% en preservativos y anticonceptivos.
Sí, tremendo.
El financiamiento del programa Acompañar, que disponía un subsidio, un salario mínimo por 6 meses de violencia de género. Y esto lo quiero remarcar porque nosotras, desde acá a Sierra de la Ventana, pudimos acompañar a vecinas y pudieron salir de esa situación de violencia, ¿sí? Y esto era un programa del Ministerio de Mujeres a nivel nacional.
Sí, sí, que además, ojo, lo que destinaba era un subsidio de un salario mínimo, que es muy poquito.
Por 6 meses, pero ayudaba
a la víctima. Por supuesto que era algo, lo que yo digo que es muy poquito, es que si vemos los escándalos de corrupción espantosos que tenemos en este momento, destinar un salario mínimo para el acompañamiento de las víctimas es lo mínimo que el Estado puede hacer en materia de acompañamiento y prevención también.
Pero bueno, lo sacaron desde que cerraron el Ministerio de Mujeres.
Exactamente.
¿Sí? El financiamiento de la línea 144.
Sí, sí, echaron al 80% de sus trabajadoras. La línea 144, entre 2019 que se creó y 2023, intervino en más de 93.000 casos de violencia de género, orientando las denuncias, colaborando con las mujeres víctimas. También se eliminó el programa de víctimas y familiares para violencia de género, que consistía justamente en apoyo económico, asistencia legal y psicológica, y durante su existencia acompañó a más de 900 familias. Que es un poco, vamos a volver a la realidad local, lo que se sigue reclamando en cuanto a asistencia psicológica para las mamás de Saldungaray. Digamos, había planes y había,
programas
que servían para esto. Además, el desmantelamiento del Plan ENIA de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, que había logrado una reducción del 50% de los embarazos no intencionales. Esto significaba reforzar las jornadas de ESI, la distribución de anticonceptivos, porque si no entramos en esta falacia de que los chicos, cuanto más anticoncepción y además cuanta más educación hay que dar, es en la adolescencia, que es el despertar sexual, digamos. Todas las personas fuimos jóvenes y tuvimos 15 años y tuvimos deseos, Yo no entiendo qué cree esta gente, que las personas inician su actividad sexual a los 30 años, realmente no se entiende.
El desfinanciamiento de la ESIN se eliminó todo el presupuesto, ya que es un programa que tiene 20 años. Justamente exacto. El otro día una mamá en la marcha me preguntaba qué pasaba con la ESI.
Tal cual, bueno, destaquemos que estuvo Rebeca Casas acompañando la marcha, que es nuestra referente regional de ESI, que bueno, afortunadamente
provincia, ¿no?
Es justamente la provincia de Buenos Aires, sigue manteniendo tanto la ESI como la dirección de ESI, que tiene referentes zonales, y bueno, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Que la ESI se sigue dictando según la voluntad de las docentes, ¿no? Ni siquiera se implementa como corresponde.
Cierre el programa registradas para empleadas del sector doméstico y la derogación de la moratoria previsional.
Tremendo. Esto de que siguen diciendo se jubilaban sin aporte. Por favor, a ver, vamos a repetirlo en la radio que tiene mucha llegada. Ninguna mujer, porque básicamente fueron mujeres las que accedieron a la moratoria previsional, todas aquellas que accedieron a la moratoria previsional se la pagaron, no se jubilaron gratis, se descontaba de la misma jubilación. Y voy a relatar mi propio caso. Yo soy psicóloga, tengo mi jubilación por la caja de psicólogos, pero como yo soy grande de edad, yo empecé a trabajar mucho antes de que existiera como psicólogo y además otros trabajos que tuve muchísimo antes de ser psicóloga, porque yo trabajé y estudié. Y tuve mucho, tenía 10 años aportados a lo que era la caja de autónomos previamente, más otros aportes realizados cuando trabajaba en relación de dependencia. Tuve 10 años aportados al ANSES como profesora, como docente universitaria, pero en el medio tuve más de 20, tenía 20 años que aporté a la caja de psicólogos que se en la provincia de Buenos Aires, nació en 1999. Yo soy vieja y trabajé desde muchísimo antes. Afortunadamente y gracias a la moratoria, los años que me faltaban los pude poner en moratoria. Pagarlos como correspondía durante 5 años con un descuento bastante importante del haber jubilatorio, que por supuesto es muy magro, pero por lo menos acceder a ese beneficio y no perder los 20 años que ya tenía aportados. Esto lo cuento porque realmente la gente sigue repitiendo muy tontamente que se jubilaban sin pagar. Y no es verdad, se jubilaron pagando, recuperamos pagando. Y bueno, el cierre del programa menstrual, en este se distribuían copas y toallitas femeninas que ya hemos hablado también que es un gasto. Tú, ¿no?
Y además la toalla era reusable.
Tal cual.
O sea que protegían el medio ambiente y esto que, bueno, vos estuviste en la columna el año pasado hablando de
interesante.
La gestión menstrual y la posibilidad de la reutilización, ¿no?
Bueno, así con todos estos datos, datos, debates y charla, bueno, nos despedimos hasta la próxima columna dentro de 15 días.
Entre 15 días volveremos a estar por acá y bueno, esperemos que sea una columna que no nos encuentre ni con tanta pena ni con tanta bronca y que sea una buena columna, bueno, como creemos que es así que fue esta. Así que un abrazo y nos vemos en 15 días. Para morir en soledad, allá allá si sufriste una situación de violencia por razones de género, llama al 144.
Dentro de la comarca tenemos la Guardia de Oficina de Género, que te puedes comunicar al número 291-57-19320. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Consejería de Salud Sexual Integral, IBE, 0800-222-3444.
Y nuestro Instagram es redvecinasbb.
Red de Vecinas, cierre de la ventana.
Red de Vecinas, de cierre de la ventana.
Red de Vecinas, de cierre de la ventana.
Entre mis manos va quemando tu regalo. Para que aprendas a vivir. Para que sientas a vivir. Para que sepas, revolución, no defienda abusadores. Amanece y la radio despierta a las
1932, Radio Reflejos 103.7. Sierra de la Ventana, Buenos Aires.